Empleándote en Dubái, episodio 10. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente en Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Bienvenidos de nuevo a los episodios de Empleándote. Hoy tenemos a Victoria Uriz, al que todo el mundo siempre llama Vicky. Ella es graduada en turismo y tiene el grado en español y alemán y un máster en comercio internacional por la Universidad de Navarra. Ahora reside en Dubái y después de trabajar para una cadena hotelera en ventas, trabaja como auditora de calidad en una aseguradora. Bienvenida, Vicky.
Gracias a ti, Antonio, por haberme invitado a formar parte de esta iniciativa con Empleándote, la cual me parece muy importante para toda la gente que busque trabajo, que quiera mejorar.
Vicky, cuéntanos, ¿cómo y por qué llegas a Dubái?
Yo llegué a Dubái por una decisión conjunta familiar. La tomamos mi marido y yo. En ella se le planteó la posibilidad a Víctor de venir a Emiratos a trabajar para una unidad de negocio para la que no había trabajado antes, pero que era una oportunidad laboral grande para crecer él en la empresa. Entonces decidimos los dos que apostábamos por su futuro profesional. Creímos que yo tendría posibilidades de encontrar trabajo aquí. Hicimos una búsqueda en internet, miramos opiniones de gente que ya había estado en Emiratos relacionada con el mundo del turismo, que era lo que yo estaba más especializada. En la búsqueda encontramos que había grandes oportunidades profesionales para la hostelería, aunque también encontramos que la hostelería era uno de los sectores en los que se cobraba menos. Aún así, decidimos venir aquí. Yo, encantada de la vida, me puse a buscar trabajo. La verdad es que no me costó mucho porque yo llevaba trabajando muchísimos años para una cadena hotelera española. Entonces me fue relativamente fácil, puesto que yo ya había contactado con los headquarters y ya les había informado de mi intención de venir a Emiratos. Se me informó de que había un hotel de la cadena en Emiratos que buscaba un puesto como el que yo tenía en España. Entonces fue llegar aquí a hablar con el director comercial del hotel, el cual me dijo que también dependía de la propiedad, no solamente dependía de Meliá. Eso me costó un poco entenderlo porque yo no entendía la diferencia entre la propiedad y el management. Una vez que la propiedad aprobó, después de hacer una entrevista, me ofrecieron el puesto. Entonces tuve la entrevista primero con el director comercial, tuve otra entrevista con la oficina regional, después de la oficina regional con recursos humanos, después de recursos humanos con la propiedad y después de la propiedad fue cuando me llegó la offer letter. El proceso relativamente fue bastante rápido, aunque los procesos en Dubái son bastante lentos, y un mes más tarde, después de llegar a Dubái, estaba trabajando y tenía mi propio visado.
¿Cómo buscas trabajo y qué te encuentras? ¿Qué te sorprende y qué te desilusiona?
Yo cuando llegué a Dubái me fue bastante complicado la búsqueda de trabajo. porque yo lo que hacía era meterme en los perfiles de los hoteles e intentar encontrar un email al que enviar el currículum. Esos emails eran genéricos, por lo cual tenía muy pocas posibilidades de que llegasen a quien les tenía que llegar. Como vivía en Marina, decidí pasearme por los hoteles que estaban en JVR, que estaba lleno de hoteles, y por los hoteles de Marina y de JLT. ¿Qué era lo que hacía? Me ponía ropa de arreglar, me iba al hotel y pedía hablar con el director comercial. Entonces le decía que tenía un grupo de españoles que iban a participar en un torneo y que necesitaba información sobre tarifas. Entonces, o bien me facilitaban el correo electrónico del director comercial o de alguien del departamento comercial, o bien directamente salía el director comercial y era cuando entonces le daba mi currículum, el cual me había impreso. Sé que no es una táctica muy habitual, pero era la única forma que tenía de que le llegase mi currículum a la persona correcta. Como os he comentado antes, yo tuve la gran suerte de, al haber trabajado muchísimos años para una misma cadena hotelera, cuando llegué aquí había una posición abierta en esa misma cadena hotelera. Entonces tuve la gran suerte de que el proceso, que fue muy corto, porque fue solo un mes, como ya he dicho antes, me contrataron enseguida y lo tuve relativamente fácil. Pero claro, mientras tanto tampoco quise dormir, por si acaso tenía que buscar oportunidades en otros hoteles. Entonces, así fue un poco como lo hice. También otra de las cosas que hice fue buscar directores de hoteles en LinkedIn. Entonces me puse pico y pala, investigación para ver cuáles eran los directores de hoteles. A su vez, estos directores de hoteles les miraba los contactos en LinkedIn y veía personal o bien de otras cadenas hoteleras o bien de su misma cadena donde aparecían los perfiles de directores comerciales o parte del equipo comercial. Entonces directamente les escribía. Una de las cosas que más me sorprendió es cuando se me realizaba la pregunta de qué experiencia tenía en Emiratos Árabes Unidos, porque claro, ya se veía que yo acababa de llegar al país y la experiencia que tenía en España o en Alemania. Entonces era algo que me llamaba muchísimo la atención. A día de hoy, después de llevar años en Emiratos Árabes Unidos y con la experiencia que tengo aquí, creo que sí que es una pregunta fundamental, porque no es lo mismo vender a una persona que tiene la misma cultura y la misma mentalidad que tú que a otra que viene de un país completamente diferente al tuyo y que las necesidades de su empresa no las conoces tan bien como si has trabajado antes en el puesto. Entonces, claro, yo he encontrado aquí que hay dificultades, puesto que las mentalidades son completamente diferentes a la que tú tienes y las necesidades, evidentemente, también. Una de las cosas que más me desilusionó fueron las condiciones, para ser claros. No solo lo que es la parte económica, fueron pues, las horas que se trabajan infinidad de horas, aunque en el contrato son 48 horas semanales, que son 8 horas más que en España o que en Europa. Se sabe a qué hora se entra, pero nunca a qué hora se sale. La cantidad de horas que se trabajan aquí en hostelería son infinitas. O sea, yo podría decir que 3 días a la semana, por lo menos, salía del hotel más tarde de las 8 de la tarde, cuando había entrado a las 8 de la mañana. Otra de las cosas, como ya he mencionado, fueron los salarios. Yo pensaba que el salario que se ofrecía era bueno cuando había muchísima gente que me decía: Vicky, no aceptes un salario de 10.000 dirhams. Yo lo acepté. Me parecía que con 10.000 dirhams yo podía vivir bien. Claro, lo que yo contaba era que gracias a la empresa de mi marido tengo un soporte que otros muchos no tienen. Entonces, yo realmente con esos 10.000 dirhams sí que podía vivir, pero creo que una familia sería bastante complicado que pudiese vivir en Dubái con 10.000 dirhams.
Con tu amplia experiencia en hostelería, ¿cuánto tiempo tarda en encontrar trabajo alguien y ¿Qué funciona en esa búsqueda y qué recomendaciones harías a aquellos que buscan antes de venir?
No hay un tiempo definido para trabajar en hostelería. Yo creo que es cuestión de una búsqueda activa de empleo y una cuestión de los puestos que se están ofertando en la época. Yo lo que está claro que no haría sería venir a buscar trabajo en hostelería durante Ramadán o verano, porque evidentemente son las épocas en las que más sufren los hoteles. Entonces yo eso no lo haría nunca. En cuanto a recomendaciones, yo lo que haría sería meterme en las cadenas hoteleras, en la parte donde se publican todos los puestos de empleo que se ofrecen y optar aquellos puestos de empleo en los que crea que mi perfil y mi currículum se adapta más. Porque hay muchísimos casos en los que la gente viene a Dubái y dice, voy a probar suerte como recepcionista. Entonces, claro, es difícil contratar a una persona por mucho que sea española y la cadena hotelera sea española, es que sin tener experiencia, por mucho que puedas aportar un idioma, es complicado. Y claro, aportas tu idioma de origen, pero también tienes que aportar el idioma de destino. Hay gente que viene con un nivel B1 de inglés que evidentemente para trabajar en un hotel se queda muy corto, entonces hay que tener un poco de cuidado con qué puestos son los que queremos optar y qué puestos son los que se ofertan y adaptar los currículums, porque a veces es quiero ser recepcionista pero estás echando en ventas pero a la vez estás echando en cocina, entonces a ver, vamos a centrarnos un poco y hay que echar para el puesto que tú creas que tienes más potencial y que puedas aportar algo que otros no puedan aportar a la empresa. Me gustaría hacer una señalización, la cual me parece bastante importante, y es que antes de buscar trabajo en hostelería en Dubái, la gente hiciese un research en internet de los salarios y condiciones que se ofrecen, puesto que hay muchísima gente que se lleva sorpresas cuando han optado a un puesto y cuando están dentro del proceso de selección y se les dice las condiciones que se ofrecen, ellos consideran que es explotación. Entonces, para que no haya sorpresas, es muchísimo mejor entrar a la web, buscar en Google, yo de hecho escribí un artículo para Empleándote, el cual creo que puse más o menos los salarios que se suelen cobrar en cada uno de los departamentos en hostelería. Creo que como average y como información está bastante bien. Y así no haya sorpresas. Otra de las cosas a señalar es que en Dubái se trabajan 48 horas semanales y en Europa y en España se trabajan menos horas. Lo de las 48 horas semanales, como ya se sabe, hostelería se trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y uno sabe a qué hora entra y nunca a qué hora sale. Entonces, si contase la cantidad de veces que yo he salido a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, 10 de la noche, eventos que he tenido nocturnos, esas horas se quedan para el hotel. Y tú tienes que pensar que tú estás realizando bien tu trabajo y con eso te quedas, porque aquí no se pagan horas extras ni se agradece de ninguna forma excepcional.
¿Recomienda buscar antes de llegar, antes de venir a los Emiratos o buscar cuando ya estés aquí?
Yo recomiendo buscar antes de llegar. Yo no recomendaría a nadie venir aquí a la aventura. He visto muchísimos comentarios de gente online que pone me gustaría trabajar en un hotel como recepcionista en un hotel en Dubái y así aprovechar la aventura para aprender inglés. Uno, no es fácil encontrar trabajo como recepcionista puesto que hay mano de obra muy barata y muy calificada. Segundo, aquí el alojamiento es carísimo, entonces claro, hasta que encuentras trabajo, se realiza el proceso de la visa, se termina el proceso de contratación, durante todo ese tiempo tienes una serie de gastos que aquí es difícil soportarlos. Entonces yo aconsejo venir con las cosas muy claras y saber qué es lo que se ofrece aquí y qué posibilidades tienes de que te den un trabajo. E intentaría por todos los medios hacer las entrevistas a través de Skype.
Durante tu residencia en los Emiratos Árabes has sido madre dos veces aquí y has seguido trabajando. ¿Cuál es la mayor dificultad de una madre trabajadora?
Para mí la mayor dificultad es la baja maternal. Aquí, lamentablemente, con mi primer hijo fue una baja de maternidad de 45 días. Es decir, con un mes y medio tuve que dejar a mi hijo con una señora que acababa de contratar para que me ayudase con las tareas del hogar. Gracias a Dios tuve muchísima suerte y esta persona formó parte de mi familia durante 3 años y se ocupó del cuidado de mi hijo. Y yo podía ir tranquilamente o al menos con la mente en paz de que había dejado a mi hijo con una buena persona. Pero es muy duro, durísimo. Con mi segundo hijo tuve la gran suerte de que mi empresa me dio 3 meses de baja de maternidad y más facilidades que en mi primera empresa. Otra de las dificultades es dar el pecho. En mi primera empresa no había una habitación habilitada para poder almacenar la leche o para bien sacarte la leche. Incluso si tenía que salir a hacer visitas, que era todos los días mínimo tenía que visitar 7 empresas, encontraba que o bien me tenía que sacar la leche en un parking, que luego no tenía sitio para almacenarla. Vamos, que se me hacía muy, muy, muy complicado. Entonces, al final, a los 3 meses decidí que no podía seguir así y dejar de darle el pecho a mi hijo y me pasé a darle leche fórmula. Y en mi segunda empresa, muchísimo más fácil. La empresa tiene una habitación habilitada para dar el pecho, la cual está correctamente acondicionada. Hay un sillón súper cómodo, hay una almohada para sacarte la leche más cómodamente. También hay una neverita donde puedes almacenarla y solo hace falta que vayas a recursos humanos para decirles que te falta algo, que estoy convencida que te lo ponen.
¿Cómo consigues el equilibrio entre familia y trabajo?
El equilibrio entre familia y hostelería es muy complicado, por no decir imposible. La hostelería se trabaja muchísimas horas, requiere muchísima dedicación y muchísima presión. En Dubái hay muchísimos hoteles, tener que vender 1.500 habitaciones diarias y llevar ese peso encima es complicado, saber que si no haces los números te echan. La dedicación que tienes exclusiva para tus clientes, para aportarles ese valor añadido, porque la gente no compra hoteles, la gente compra personas. La gente lo que compra es que tú les escuches, que tú cubras sus necesidades, que se sientan arropados. Eso requiere muchísimo tiempo y ese tiempo se lo quitas a tu familia y a tus hijos. Entonces, realmente tienes que ver si te merece la pena. A mí durante mucho tiempo me mereció la pena, pero llega un momento en el que ves que no existe una apreciación por parte de tus superiores, junta con muchísimas horas de trabajo, con cansancio, con que piensas si realmente merece la pena, y en mi caso yo al final acabé dejándolo.
Y ahora que trabajas en el mundo de los seguros, ¿qué diferencia encuentras con la hostelería en términos de horarios, comodidades o dificultades?
La diferencia es abismal, pero yo creo que no es en sí por el sector, sino yo creo que es por las empresas. En el sector de los seguros de salud, yo ahora mismo estoy trabajando para una empresa que es americana, pero que los headquarters están en Irlanda, en Greenock. Entonces es una empresa que tiene muchísimo cuidado de los empleados y que se preocupa muchísimo por cada una de las necesidades que tienen y sus preocupaciones. Entonces yo me siento arropada, me siento muy arropada por mi empresa y de hecho no buscaría trabajo en ninguna otra empresa, ni estoy abierta a nuevas oportunidades. Sé que es interesante siempre estar en el mercado laboral y enterarse de lo que se oferta y de lo que se demanda, pero si soy honesta, estoy tan contenta ahora mismo donde estoy que ni siquiera miro las ofertas de LinkedIn, que antes yo creo que tenía incluso adicción. Siempre lo miraba, echaba un vistazo con el móvil. Ahora ni las miro. Sin embargo, en la hostelería yo creo que había llegado al punto de que No me sentía arropada por mi empresa. Sentía que yo lo daba todo por mi empresa y que mi empresa no daba nada por mí. Entonces eso me creaba muchísima frustración día tras día. Luego veía que había muchísima rotación de personal. Entonces eso no ayudaba nada a que todos fuésemos en el mismo barco y remásemos en el mismo sentido. Entonces, claro, lo de One Team, One Goal, para mí no existía porque cada uno iba para un lado, remaban en direcciones diferentes. No me sentía arropada por mis superiores. Sí, me pegaban el aplauso porque los números estaban ahí y no me echaban y mantenía mi puesto de trabajo, pero no me sentía importante para mi empresa, ni querida ni valorada. Entonces yo creo que eso hizo que realmente decidiese que quizá aquí en Dubái no tenía que seguir trabajando para el mundo de los hoteles. Aunque honestamente, y tengo que ser muy honesta, amaba el trabajo que realizaba y echo muchísimo de menos a toda esa gente a la que visitaba, que a día de hoy me siguen escribiendo WhatsApps y a día de hoy, cuando he tenido a mi segundo hijo, me han venido con regalos, cosa que no voy a olvidar nunca y que aprecio muchísimo, ¿no? Pero yo creo que tenía que pegar ese salto y tenía que reinventarme y cambiar de sector. Otra de las grandes diferencias que encuentro es que actualmente yo no mantengo relación con los clientes. Yo realmente lo que hago ahora mismo es auditorías de calidad para seguros de salud. Yo trabajo para Cigna, entonces lo que hago es desde en el momento en el que la póliza se vende hasta que cumple el año, porque son pólizas para expatriados de mínimo un año de duración, que se cumple todo lo que dice Dubai Health Authority, más que se cumplen todos los procesos internos de la empresa para que el cliente quede satisfecho y que no haya ningún problema ni ninguna reclamación después. Entonces yo realmente lo que hago es a mis compañeros les digo lo que creo que se ha hecho bien, lo que creo que se ha hecho mal y lo que creo que hay que modificar, informar al cliente para hacerlo mejor. En la hostelería mi trabajo era completamente diferente, puesto que las relaciones que tenía que mantener eran con clientes, además de con mis compañeros de trabajo, para que gestionar que todos los eventos y que todas esas necesidades de las empresas se cumpliesen a la perfección. Entonces, la diferencia es abismal. Otra de las grandes diferencias, mis compañeros de trabajo, evidentemente. En el mundo de la hostelería eran principalmente de tres nacionalidades, indios, filipinos y pakistaníes. Y en el caso de la empresa en la que estoy ahora, prácticamente son todos ingleses, de Gran Bretaña, aunque hay también bastantes irlandeses, puesto que la central está en Irlanda. Y la comida. En el caso de los hoteles, la comida que se come en el comedor de personal principalmente era picante, cosa que a mí me incomodaba un poco. Y en la empresa en la que estoy ahora, la comida es muy europea, lo cual a mí me favorece.
En tu opinión, ¿cuáles son las razones principales para venir aquí?
Las razones han ido cambiando con el paso de los años. Nosotros cuando llegamos aquí, la razón primordial era apostar por una carrera profesional con una experiencia internacional. Luego cambió y se convirtió en una razón económica. Vimos que aquí se podía ahorrar dinero, puesto que estábamos trabajando los dos. Es una situación no muy común, pero en nuestro caso se daba. Entonces eso nos favoreció económicamente. Y ahora mismo la razón es única y exclusivamente que nuestro hijo es bilingüe. Entonces habla tanto inglés como español. Creemos que quedándonos aquí unos años, ese inglés se mantiene y no lo perdería. Entonces hablaría inglés como si fuese una persona inglesa, puesto que está yendo a un colegio inglés, los profesores son ingleses y con el resto de sus compañeros en la clase habla inglés.
En tu experiencia de migración, ¿podrías contarles las grandes dificultades y las grandes satisfacciones que te ha dado este proceso?
La experiencia en general ha sido positiva pero muy dura. Yo creo que hay una imagen creada de Dubái que no se corresponde con la realidad. Entonces creo que esa es una de las grandes dificultades, que te creas unas expectaciones que luego no se cumplen con la realidad. Y luego las grandes satisfacciones, yo creo que conoces a gente que no hubieses tenido posibilidad de conocer, de culturas que son totalmente diferentes a la tuya, que eso no se puede aprender en un libro, eso lo aprendes relacionándote con gente de diferentes países. Entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción que me llevo. Luego, laboralmente, evidentemente, creo que como profesional he crecido porque me he reinventado, ¿no? Y eso te hace crecer profesionalmente, hace que pienses que ya no eres solo válida para vender habitaciones de hotel, que eres válida para otras muchas cosas, y no para ello tienes que haber tenido una gran experiencia en el mundo del sector de seguros de salud, ¿no? Grandes dificultades, pues a ver, yo creo que ha habido muchas, pero quizá una de las más difíciles es la de remar todos en la misma dirección. Ya he comentado que a la hora de trabajar y trabajar en un hotel donde pueda haber 60 nacionalidades diferentes, es muy complicado. Entonces, entre todos hay que intentar remar en la misma dirección e intentar conseguir los mismos goles, y eso es muy complicado. Y a la vez es muy frustrante, porque tú imagínate cuando estás gestionando una empresa muy importante, la cual te puede dar un montón de estancias y de room nights en el hotel, y de repente la pierdes porque simplemente ha venido un señor y ese señor se ha quejado y ese señor se lo ha dicho a la persona que hace las reservas en tu hotel, y finalmente el contrato se ha cancelado, ¿no? Es muy duro que por no tener esos mismos estándares o entender las necesidades de la empresa de la misma manera que lo puedo entender yo, por tener diferente cultura, se pierda ese negocio, ¿no? Entonces es muy frustrante que te estés dejando la piel y que luego ese negocio se pierda.
Como madre, podrás darnos tu visión y tus recomendaciones a la hora de educar a los hijos fuera de España.
Para mí una de las grandes ventajas es que puedes tener un mal día en tu día de trabajo y llegar a casa, abrir la puerta y ver que tu hijo corre a ti y se engancha como un koala. Ese cariño solo te lo puede dar un hijo, no te lo puede dar un compañero de trabajo, ni yo creo que un amigo, ¿no? Es un cariño especial. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja de tener un hijo. Y uno de los grandes inconvenientes es que muchas veces tienes que rechazar o descartar trabajos porque no puedes conciliarlos con tu familia, ¿no? Entonces te crea una frustración de me encantaría coger este trabajo pero no puedo, porque la cantidad de horas que requiere y hacer un buen trabajo supone que tengo que dejar de lado a mi familia. Educar a un hijo, como todos ya sabemos, es muy complicado. Entonces yo creo que por muy cansado que uno esté cuando llega de su trabajo o por mucho estrés que se tenga, no se puede dejar la educación de tu hijo a una nani, por muy importante y por mucho que pase a formar parte de tu familia, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora con el e-learning, es una situación muy complicada porque estamos trabajando los dos, ¿no? Pero ese e-learning hay que hacerlo, y no lo he dejado en manos de Merlin, de mi nani. Es algo que estamos haciendo un extra esfuerzo y lo estamos haciendo los papás, y creo que nos corresponde a nosotros y nos corresponde esa extra de educarlos y de ese extra esfuerzo de que aprendan sus matemáticas y sus fonéticas y que hagan todas las actividades que el colegio requiere, ¿no?
Y eso es todo, Vicky. Gracias por haber atendido nuestra llamada y haber dedicado este tiempo a responder todas estas preguntas.
Gracias a ti, Antonio, por haber contado conmigo, y espero que esto le pueda ayudar a alguien.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. Hasta pronto.